Señor, estamos tan agradecidos tener el gran privilegio de estar aquí, buscándote más, alabándote, conociéndote más. Señor, es un placer juntarnos y aprender de ti. Es una cosa de mil maravillas saber que tú nos amas, Señor. Aún siendo pecadoras, tú nos amas. Señor, te pedimos en estos 5 días que estamos juntas, que tú nos enseñas todo lo que quieres enseñarnos, Señor. Que estemos aquí con nuestros corazones dispuestos a aprender. No pensando a la persona a nuestro lado, Señor, pero de lo que tú quieres que aprendamos de ti. Señor, te pido que tú proteges mi boca, que yo digo solo las palabras que tú quieres que diga, Señor. Que sea entendible mis enseñanzas, que nos proteges también de las tormentas y el ruido que hace a veces cuando vienen las tormentas. Gracias, Señor, que nos amas tanto. En el nombre de Cristo. Amén. Pues, como vi en la presentación que acaba de nacer, el año pasado estuvo Mónica, ¿verdad? ¿Cuántos estaban aquí? Levanta la mano. Muchos, qué bonito. Pero no sé si saben eso, pero cuando Mónica y yo vivimos aquí en México, nosotros siempre confundíamos a la gente, siempre. Siempre venían a mí y me hablaba de Mónica y con ella Arlene. Y yo siempre decía, no, ella es la que habla español bien. Y ella siempre dice, no, ella es la que canta bien. Pero no sé por qué siempre confundíamos a la gente. Pues antes yo no tenía canas, ¿verdad? Andábamos igual de color de pelo y todo. Pero he extrañado estar aquí con ustedes. Y en verdad me da mucha emoción estar aquí otra vez. Pero sé que muchas aquí no me conocen para nada. ¿Cuántos no me conocen? Muchas, ¿verdad? Que es impresionante para mí. Pero el chiste es eso. Nosotros vivimos aquí en México por 17 años. Y ya llevamos, vamos a cumplir en agosto, 9 años otra vez en los Estados Unidos. Y le dije a Elsa, quiero que, como muchos ya no me conocen, quiero compartir un poco en la primera enseñanza de quién soy y qué estamos haciendo y dónde vivimos y todo eso. Entonces, no tengan celos, por favor. Pero esa es 2 cuadras de mi casa. Es la playa 2 cuadras de mi casa. Nosotros vivimos en los Estados Unidos, en el estado de Oregon. Hasta casi llegando a Washington estamos. Y al ratito voy a hablar de un hijo mío que vive en Colorado. Esta distancia de aquí hasta acá es 24 horas manejando. Pero estamos ahí en Oregón porque es un pueblo chiquito. Eso es la calle central en el invierno. No hay nadie, ¿verdad? Es chiquito. Entonces dices, pues entonces, ¿por qué dejaron aquí de vivir aquí en México compartiendo el evangelio y fueran a un pueblo tan chiquito, tan lejos? Les voy a decir en un momento. El nombre de la ciudad donde yo vivo es Cannon Beach, Oregon. Y eso es la playa de cañones. La playa de cañones, porque un día llegaron muchos cañones antiguos ahí en las aguas de un náufrago, se dice, que pasó ahí en el mar. Y la temperatura, pues, de 18 grados a menos 3. Es una playa fría. Hay 2,000 y pico personas total. En el año. En el verano llegan el turismo y explota y la población. Llegamos a 10,000 personas en el verano. ¿Pero por qué estamos en Cannon Beach? Por esa razón. En Cannon Beach viven 20% de estos 2,000 personas son mexicanos. Y vienen de Michoacán y de Oaxaca. Y nos ha dado una entrada allí con la gente. Encontramos a un mexicano ahí trabajando. Y, hola, ¿cómo estás? Oye, yo vivía tal años en Morelia. No me digas, tú conoces a Morelia. Y ahí damos entrada, ¿verdad? Ahorita tenemos una iglesia local. Cuando llegamos hace 9 años, era 4 mujeres y unos niños ahí. Ahora somos una iglesia de 50 personas. El Señor ahí está trabajando. Bueno, la mitad son niños, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Ok? Para que conocen mi pueblo, pues otra vez es la vista, 2 cuadras de mi casa, unas estrellas del mar ahí en la playa hermosas. Y pregunta a Abby, estos son mis cosas favoritos de vivir en Oregon. Se llaman alces, vienen a visitar a mi jardín. Cada invierno llegan y son altos, llegan hasta acá. No son muy bravos, pero sí son territoriales. Y hay a veces que abro mi puerta y a salir a la calle. Uy, perdóname, ay, quedan comiendo, ¿verdad? Y la foto de abajo ve las nubes, pues ahí en Cannon Beach no solamente hace frío, llueve casi 9 meses al año. Ahí tenemos lluvia, lluvia, lluvia. Nunca truenos, nunca rayos. Muy, muy de vez en cuando, pero lluvia sí, siempre está lloviendo. Estoy casado con mi guapo de Denny, ahí está. Y hace como 2 semanas, 3 semanas, celebramos 29 años de matrimonio ya. Le doy gracias al Señor que me dio a Denny, ha sido una bendición enorme y voy a hablar de él un poco más en otra enseñanza. Tengo 5 hijos, es el mayor Daniel y su familia, mis 2 nietos, una niña y el niño, ellos son los que viven en Colorado. Ahí algunos conocen a esta chica, sus abuelas son Alejandro y Ana Chávez de Irapuato. Okay, entonces mi hijo, el número 2, se casó con Karen Chávez. Tienen a Benjamín y están esperando otro para marzo. Y mi tercer hijo, Josías, se va a casar en octubre. Sí, gracias. No se desesperen, tengo un hijo más. Ahí está. Ay, mi hijo Juan Marcos, de 20 años, él está estudiando en la universidad y ya muchos conocieron a Abby. Abby es la chiquita, la consentida, ¿verdad? Y ahí son los tíos y las tías. Pero más o menos es quien soy, mi familia, y extrañamos tanto a México, pero el Señor nos está usando allá también. A ver si un día Denny y yo regresemos aquí sin niños, ¿verdad? El tema de nuestras enseñanzas en esta semana va a ser no solamente enfrentando gigantes, sino enfrentando y venciendo. No pude ponerlo ahí, no había espacio, pero enfrentando y venciendo gigantes. Y el primer gigante que vamos a ver hoy, muchos ya han vencido. Y yo digo, si tú eres uno que ya has vencido este gigante, les pido oración, que estén orando durante esta enseñanza, porque sé que hay muchas que no han vencido este gigante y estamos en una batalla espiritual. Entonces, ¿de cuál gigante estoy hablando? Déjenme llegar a mis notas y empezamos. Estamos hablando del gigante de la muerte. ¿Dónde pasarás tú la eternidad? Es el gigante de la muerte. Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, así como está decretado o establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, cada persona en el mundo, cada persona aquí, va a morir. Así dice la Biblia. No puedes escapar. Bueno, hay un escape y eso es si Cristo viene primero, ¿verdad? Y nos arrebata. Pero van a morir todos. Y dice, eso es importante, esto, después de esto, es el juicio. Van a ser juzgados. Y solo hay 2 destinos al final de la vida. El cielo y el infierno. Son los 2 destinos. Desafortunadamente, después de que mueras, no puedes decidir tu destino. Es una decisión que tomas antes de morir. Y siempre cuando estoy hablando con jovencitas, me preocupa eso. Ay, Arlene, tengo 13, 17, ya todavía tengo mucho tiempo. Pues dos de mis hijos han trabajado como bomberos. ¿Qué hacen los bomberos? Ellos van a accidentes, ¿verdad? Y no les puedo decir la tristeza que ellos llegan a la casa y dicen, ay, mami, hoy falleció una niña de 15 años en un accidente. Ay, mami, toda la familia murieron, unos bebés y unas niñas. Tú no sabes. Tú no sabes si vas a llegar a 50 años. No sabes si vas a salir de este campamento. Solo hay uno que sabe el día que te toca morir, y es Dios. Entonces, por favor, presten atención. No solamente digan, bueno, pero soy joven, ¿para qué me preocupo de la muerte? Porque solo hay dos destinos, el infierno y el cielo. Es una decisión que se toma en esta vida. Ninguna cantidad de llanto, oración, penitencia puede cambiar tu destino después de la muerte. Por eso se llama la eternidad, es para siempre. Y hoy en día, más en tu generación, hay gente que quiere negar la realidad del infierno. Ellos dicen, eso no es un lugar real, es algo inventado. Y además, y escucha eso es importante, ¿cómo es posible que un Dios de amor puede mandar a alguien al infierno? Pues vamos a hablar de eso en un momento, pero primero quiero que vean unas cosas que Cristo dice del infierno, porque el infierno sí es real, sí existe. Y existe no solamente para la gente mala, que decimos, ¿verdad? Porque no batallamos tanto, oh, él mató 50 personas, sí merece el infierno, ¿verdad? O tal fulano hizo eso, sí merece el infierno. Pero también existe el infierno, escucha bien, para los que rechacen el regalo de la salvación de Dios. La Biblia habla del infierno como un lugar de absoluta soledad, desesperación y desesperanza. Lo llama un lugar de oscuridad, donde allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta definición viene de Mateo 22:13. Luego, Jesús no solo hace referencia al infierno, sino lo describe con gran detalle. Él dice que es un lugar de tormento eterno, de fuego inextinguible, donde el gusano no muere, donde la gente rechina los dientes en angustia y pesar, y de la cual no hay retorno, ni siquiera para advertir a los amados. Él llama al infierno un lugar de oscuridad exterior. Jesús habla del infierno más de lo que él habla del cielo, y lo describe más vívidamente. No se puede negar que Jesús sabía, creía y advertía contra la realidad absoluta del infierno. Si tú crees en la Biblia, si tú crees en Jesús, tienes que creer en el infierno. Él enseñó del infierno. Ahora, viendo esta descripción, ¿quién quiere ir allá? Nadie, ¿verdad? Una vez alguien me lo describió de esta manera. Imagínate todo lo bonito de tu vida, todo lo que es amoroso, todo lo que disfrutas. Y ahora, imagínate el infierno, porque nada de eso va a estar ahí, porque Dios no está ahí. Nos hace pensar, ¿verdad? Dos destinos. Ustedes van a escoger tu destino. Entonces, dices, ¿pero cómo? ¿Cómo escojo yo el destino? Pues, vamos a ver los mandamientos de Dios primero para ver si somos pecadores o no. Si no hemos pecado, wow, no tenemos que preocuparnos para nada. Vamos bien, ¿ok? Pero vamos a tomar una prueba ahorita. Estos son los 10 mandamientos de Dios. Ustedes, me imagino que la mayoría ya los conocen, ¿verdad? Salen del libro de Éxodo. Y nada más yo voy a tocar 3 de estos, a ver cómo vamos. Ok. Una vez en tu vida, no solamente hoy, la semana pasada, en toda tu vida, ¿has dicho o has usado estas frases? Dios mío, por Dios. ¿Sí, alguien sí? No quieren admitir, ¿verdad? Entonces ya han roto el tercer mandamiento de no tomarás el nombre del Dios en vano. Ok, ahora, ¿qué tal mentir? ¿Una vez has mentido? ¿Qué tal lo que nos gusta de nombrar mentiras piadosas? Mentiras piadosas, ¿verdad? No solamente ayer o hace 7 días, pero toda tu vida. ¿Has mentido una sola vez? ¿Cómo ven? Ya, uso. Número 9, ya. Has roto número 9. ¿Qué tal desde tu niñez? Siempre han obedecido a tus papás, ¿verdad? Siempre. Y siempre con buena actitud. Es así, ¿verdad? Porque Dios también lee los pensamientos. Pues muchos están diciendo, número 5, honra a los papás. Pero ahora viene ¿alguien todavía va bien en este examen? No, ahí todos ahí ya, todos fallamos ahí. Pero eso es lo malo, eso es lo peor, noticia es peor. En Santiago nos dice, Santiago 2:10, cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, si tú fallaste en un solo punto, pues lo siento, ya eres culpable de fallar en todos. Es lo que dice la Biblia. Ahora, hay alguien aquí que no piensa que tiene pecado, porque eso es importante. ¿Todos entienden que somos pecadores? Sí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ay, ya fallaron en todos. Se me olvidó este X. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esos son tus versículos que están memorizando. Y ojalá que no solamente están memorizando, sino pensando en lo que enseña. Mira esta palabra. Todos, todos. No hay persona aquí hoy que no ha pecado. Todos pecamos y estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Romanos 6:23, otro de tus versículos. La paga del pecado es muerte. Dios justamente te condena a la muerte. Y no solamente estamos hablando de muerte física, sino de muerte espiritual, una separación de Dios, de muerte eterna, que van en rumbo al infierno y no hay nadie aquí que puede decir, yo no lo merezco. Pues todos ya vimos, ¿verdad? Somos pecadores. Dios dice en su palabra, la paga, lo que tú recibes cuando pecas, es la muerte. Lo siento. Ahí está. Ahora, dentro de nosotros hay algo que dice, no es justo, eso no es justo. Pero ¿qué tal si hay alguien, tú ya que tienes tu licencia de manejar en un par de años y alguien te regala un coche bien bonito del año y ahí vas y alguien viene y a propósito choca tu coche y ahí está, ya, hecho pedazos tu coche. Entonces lo lleva al corte y ahí el juez escucha todo. Pues sí, el señor sí estaba culpable. Sí, chocó tu coche a propósito, ¿verdad? Pero el señor dice, ay, pero lo siento. En verdad, lo siento. Perdóname, lo siento. No sé qué estaba pensando. Lo siento mucho. ¿Cómo vas a sentir tú si el juez dice, ok, está bien, te perdonamos, vete? ¿Qué vas a decir tú? Ah, perdón, yo no tengo coche. Debe pagarme este coche, ¿verdad? Pues es un ejemplo chistoso, que en verdad no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita, porque Dios, tu creador, tiene el derecho, como tu creador, de decir, tienen que obedecerme, y si no obedecen, la muerte. Es justo, eso es justo, no hay nada de injusticia, y quiero que vean eso, porque eso es lo que siempre van a escuchar ahí en la escuela, en las calles, no hay infierno porque un Dios de amor no puede mandar gente al infierno, no es cierto. Si es un Dios de amor, pero además es un Dios de justicia. Solo hay dos destinos al final de tu vida, el cielo o el infierno. Ahora, quiero enfocar unos momentos en la parte buena, una decisión que tú puedes tomar. Okay, hemos visto en Romanos que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, es otro de tus versículos, ojalá que todos ya lo tienen memorizado, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es un regalo. Una dádiva es un regalo. Entonces, dice Dios, sí, ustedes me deban la muerte, pero lo que les voy a dar como un regalo es la vida eterna. Pues yo digo, ¿eso no es justo? ¿Cómo es justo? Tú dijiste que es la muerte. Mire la ilustración aquí. Aquí es el pecado y merece la muerte. Pero Dios nos ofrece la vida eterna. Pero ¿cómo tenemos que entrar? Alguien sí murió. Alguien sí pagó mi deuda. Yo debía la muerte. Pero alguien ya pagó por mí y me está ofreciendo ahora la vida eterna. Dice, nada más tú recibes lo que te ofrezco y tú puedes tener la vida eterna. Cruzar esta separación de Dios por la muerte de Jesucristo. Porque fue Cristo que murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Fue Cristo que fue sepultado. ¿Pero qué pasó después? Resucitó. 3 días después, Cristo resucitó, venció la muerte. Y viendo que Él vive hoy, podemos confiar que nosotros también podemos vivir. Si ponemos la fe en lo que Cristo ha hecho. ¿Sí me explico? Okay. Tengo 20 pesos aquí. ¿Alguien lo quiere? Quiero regalarlo a alguien. Ok, ¿Alma? ¿Sí? Okay. Ahí está. Gracias. Ay, triste que ustedes no llegaron, ¿verdad? 20 pesos ahí en la tienda de Natán. Alma es muy lista. Pero fíjate, para nosotros es tan increíble que Dios nos está ofreciendo algo así y solo tenemos que recibirlo. ¿Cómo puede ser? Solo tenemos que creer que Cristo murió en mi lugar y ahora puedo tener la vida eterna. Sí, así de sencillo. Para Cristo no. Cristo sufrió mucho, pero para nosotros es tan sencillo. Solo tenemos que creer por fe lo que Él ha hecho. Aquí tengo, ¿cómo se llama esta? Balanza. Sí. De este lado vemos, Dios en su justicia perfecta requiere la muerte por el pecado. Dios no solamente puede decir, ok, pues te fallaste, lo olvido. No, porque es justo. Entonces, requiere la muerte. Pero mire esto, Dios en su amor perfecto ofreció a su Hijo unigénito en mi lugar. Ahí está el equilibrio. Un Dios amoroso sí puede mandar a gente al infierno. ¿Por qué? Porque Él en su amor ofrece un escape. No tienen que pagar. Si quieren ser tontos y paguen tú mismo, pues van a ir al infierno. Pero no tienen que pagar, porque Cristo ya pagó. Yo tenía 20 años cuando alguien me compartió este mensaje. Yo crecí en un hogar religioso donde me enseñaron a mí que para llegar al cielo tenía que hacer buenas obras. Cuando yo tenía tu edad, tal vez la edad de 13 años, empecé a preocuparme. Tenía un gran temor que me iba a morir joven. Y yo quería llegar al cielo. Entonces empecé a portarme súper bien. Toda la secundaria, toda la prepa, yo era la persona más moral que podrías encontrar, en verdad. Pero ¿saben qué? Algo dentro de mí me decía, no era lo suficiente. Y hoy en día yo sé que fue el Espíritu Santo que me decía, si eres moral, vas bien, pero lo siento, Dios requiere la perfección. Dios requiere que nunca jamás hemos pecado, pero todos pecamos. Entonces, por nuestras obras jamás vamos a llegar. Lo que pasa con nuestras obras, tratamos. Ahí es donde voy. Voy al revés. Tratamos de brincar aquí por nuestras obras. Evitar a Cristo y tratar yo en mi poder a brincar de aquí a la vida eterna. Con mis obras buenas, ¿verdad? Pero caigo. Nunca alcanzo. Nunca puedes pagar. Porque la paga no es buena obra. ¿Qué es la paga? Ustedes dime, ¿qué es la paga? Es la muerte. Es la muerte. Dios quiere ofrecerles el escape ahí. Cristo ya murió en tu lugar. Entonces, unas preguntas que les quiero hacer. ¿Dónde pasarás tú la eternidad? Ay, solo tengo 14 años. Y sales ahorita y un rayo cae y te mueres. Pues lo siento. Si no has tomado esta decisión, ya es demasiado tarde. Hoy es el momento de decidir. No esperan, porque no saben cuántos días tienen en este mundo. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Pues, ¿qué quiere decir eso? Poner tu fe en Jesucristo. Mi amiga Alma acaba de dar un buen ejemplo. Ofrecí 20 pesos. Ella tenía fe en mí. Ella me conoce. Ella sabía que le iba a entregar 20 pesos porque lo dije. Pero, ¿qué era poner su fe en mí? Era levantarse, llegar y recibir el dinero. Igual, para poner tu fe en Cristo, solo tienen que recibir lo que Él los ofrece. Y cuando lo haces, vas a tener una relación personal con Él. Van a andar en una amistad estrecha. Y yo creo que Ted va a hablar un poco más de lo que quiere decir eso en otra enseñanza. Pero esa es mi pregunta. ¿Quién en su sano juicio rechazaría tal regalo? Yo me imagino si saco otro 20 pesos, rápido todos llegan, ¿verdad? Dios lo está ofreciendo hoy. Dice, hija, te amo, pero eres pecadora. Y como pecadora no puedo llevarte al cielo, porque yo no puedo estar en presencia del pecado. Y me debes, hay una deuda, y esta deuda es la muerte. Pero ten, mi hijo murió por ti. ¿Lo aceptas? Dice Hebreos 3:15. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando hablo con jovencitas, siempre pasa dos cosas. Es la edad. A lo mejor el Espíritu de Dios te está hablando ahorita, dice, sí, sí, debo hacer eso, debo hacer eso. Ay, no, pero se van a burlar de mí. Y ustedes se fijen en este mundo. Les digo algo como una vieja ya. Este mundo en verdad es así. Es así. Pero la eternidad nunca se termina. Entonces sí, tal vez sí se burlan de ti, pero aguanta, aguanta, porque por la eternidad tú vas a estar con Cristo. Y la otra cosa que a veces pasa con jóvenes, dice, pero hay cosas en mi vida que sé que Dios va a querer cambiar si yo me entrego, ay, no sé si vale la pena. Yo digo eso, pues no piensan en estas cosas ahorita. De hecho, no puedes tú cambiar sin primero recibir a Cristo, porque es Cristo que hace los cambios. Entonces, pon eso a un lado. Primero, pon tu fe en Cristo y deja todo eso en sus manos. Y Él te va a dar los deseos y el poder de cambiar. ¿Ok? Oramos. Señor, la batalla es real. Yo sé que hay chicas en este momento tratando de tomar una decisión de su destino eterno, el cielo o el infierno. Señor, gracias que tú nos amas tanto, que mandaste a tu Hijo unigénito para pagar lo que nosotros debemos, Señor, para tomar nuestro lugar, cuando Él, siendo perfecto, sin pecado, no tenía que hacerlo. Lo hizo solo por amor. Señor, te pido que hagas una obra en las vidas de las chicas en el campamento. Gracias, Señor, que eres poderoso para salvarnos. En el nombre de Cristo. Amén.